18 de diciembre subirán esa bandera conmemorativa del triunfo en la Copa, en la que LeBron James ha sido el primer MVP.
Antetokounmpo ha anotado 64 puntos en un partido.
Sí, ayer 64 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias, 4 robos, un tapón, 20 de 28 en tiros de campo, más de un 70%, ningún triple, 64 puntos sin ningún triple, y tiró 32 tiros libres. Tirar 32 tiros libres en un partido es una auténtica salvajada. Metió 24 de ellos. Es récord de la franquicia, por supuesto. Y es curioso que 64 puntos no están entre las 25 mejores anotaciones de la historia de la NBA.
Entre las 25.
No está entre las 25 mejores, lo cual es increíble.
Sí. Y luego. Se quiso llevar el balón.
Eso iba a contar. Es un anécdota increíble. Se quería llevar el balón, como un poco con el hat-trick en el fútbol, ¿no? Y no se lo dieron los Pacers. Entonces montó un pollo diciendo, oye, perdona, que el balón he metido. Y le dijeron, es que tenemos uno aquí que ha metido su primera canasta en la NBA y le vamos a dar el balón a él. Y sinceramente, tío, has sido MVP, has metido 64 puntos y te vas a casa cabreado porque no te llevas el balón, tío.
Bueno, pero también es un gesto raro.
Estoy bastante convencido de que se llevó el balón, ¿eh?
Sí, sí, también puede ser, pero vamos.
Steve Kerr se enfadó con un DJ.
Sí, el DJ de la pista de los Phoenix Suns. Esto para que luego rajéis de Xavi, ¿eh? Ojo con Steve Kerr. Steve Kerr fue en el mes de noviembre a jugar a Phoenix con los Warriors y perdió. Y una de las perdió bastante bien, ¿eh? Además. Y una de las explicaciones que dio es que no nos oíamos. Yo intentaba dar órdenes a mis jugadores, pero no me oían porque la música está muy fuerte, la música del pabellón, el DJ del pabellón por una música muy fuerte. Bueno, ayer volvió a jugar contra Phoenix y en un tiempo muerto, en mitad del partido de ayer, el DJ le hizo una canción, que la puedes escuchar, un mix con las quejas del propio Steve Kerr. Y le tiró esto. You know what?
In this building you can't hear anything because it's like a club. It's like a South Beach club.
Que no se puede oír nada, que es como una discoteca, dice Steve Kerr. Y esto con una base por debajo.
Lo que hace el Whopper, vamos.
Sí, el grupo. Sí, tal cual.
Se lo iban tirando a losa. Y, por cierto, volvió a perder ayer.
Temazo,
Temazo. No, suena perfecto. Sí, el Whopper lo hace así. ¿Los Wizards se mudan a Virginia?
Sí, pero no van a cambiar ni el nombre ni nada que se le parezca. Lo que se está tratando es una nueva arena, es decir, es una nueva cancha de juego que le han propuesto en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, que está muy cerquita en términos americanos, 45-50 minutos de lo que es Washington DC, ¿no? Tienen alquiler en Washington DC hasta 2027. El alcalde de Washington DC ha dicho que va a intentar por todos los medios que se queden en la ciudad, pero la oferta de Alexandria es increíble porque se trata de un complejo deportivo que incluiría una cancha para 20.000 espectadores, tanto para el equipo de la NBA como para el equipo de hockey sobre hielo, cuyo propietario es siempre el mismo, es el señor Ted Leonsis.
A ver, ranking de equipos más buscados en Google, Senabre.
Sí, hay dos rankings, uno es el de Estados Unidos, que hay cosas curiosas. El primero son los Cowboys, que esto es, siempre se han llamado a sí mismos el equipo de América, los Dallas Cowboys, no hay sorpresa, pero luego hay equipos de Filadelfia, como los Phillies de béisbol, como los Eagles de fútbol americano, que se cuelan en el top 10 y que es bastante sorprendente. Pero luego está la lista que a nosotros a lo mejor nos interesa más, del mundo, los más googleados del mundo, equipos deportivos más googleados en 2023. El primero es el Inter de Miami de Leo Messi, equipo más buscado en Google.
El segundo los Lakers,
el tercero el Al Nassr. Ya viene el Manchester City, Miami Heat, Texas Rangers, tal, y se cuela el Borussia Dortmund, que es el octavo más buscado. Sorprende un poco.
¿Por qué?
Bueno, no lo sé.
Por Bellingham.
No sé por qué. Porque
yo creo que por Bellingham.
Debe tener una afición muy activa. Siempre es muy, muy famoso, ¿no? El Signal Iduna Park.
Algo diría Taylor Swift sobre el Borussia Dortmund.
Seguramente. El equipo nacional de la India de cricket y los Boston Bruins de hockey hielo, que sorprendentemente los buscan más que a los Boston Celtics.
Muy bien, Americans. Oye, una cosa. Dime. ¿Habéis visto La Mesías?
Yo todavía no.
De Movistar.
Sí, todavía no.
Todavía no.
Sí. ¿Te gustó?
Tengo muy engancha, buenas referencias.
Te atrapa, ¿eh?
Sí. Extraordinaria.
¿Ah, sí?
Extraordinaria.
Pues voy a verla.
Oye, ¿sabes cómo nota? ¿La has acabado ya, Juan?
Sí, la he acabado.
¿Sabes que el grupo Stella Maris va a actuar en el Primavera Sound?
¿Sí? ¿En serio?
Sí, ¿no lo sabías?
No.
O sea, yo no la he visto y lo sabía, sí.
Ostras, qué fuerte.
Es un grupo que no existe, que bueno, es un grupo ficticio.
Ahora ya existe.
Vale. Uno que sí que existió.
Pues está en Movistar la serie disponible y la recomendamos dentro de la rareza, ¿eh? cuidado, no es
bueno, pero es de los Javis,
es, o sea, de los Javis,
te lo esperas, sí,
pero
sí.
Es genial.
Sí, son súper talentosos,
sí, sí,
ellos.
Sí. Tienen un talento increíble. Sí, sí. Está, insisto, en Movistar. Gracias, compañeros, un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte. De Balduero.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego. Tenemos grandes partidos, ¿eh? Así que a disfrutar de la radio, del fútbol, de estas fechas, de la familia y de la salud. Sobre todo de eso, mucha salud. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juanma Castaño, por echarnos un cable para llegar hasta esta hora. Fíjate, la 1:36 ya de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, es el comienzo de empezar a poner las calles, con lo cual, muy buenas noches y gracias por escuchar la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tenemos 4 horas y media de radio en directo preparadas. Pues fíjate, para llegar a los brazos de Carlos Herrera, eso de las 6 de la mañana. Aquí no vamos a tocar la política, te vamos a acompañar con cosas positivas y te vamos a integrar en este programa de radio. Te deseo que tengas una muy buena noche, si decides dormir dentro de un ratito, pero si te quedas con nosotros, que sepas que nosotros vamos a comenzar este viernes dejando atrás, pues fíjate, todo lo que nos deparó la jornada de ayer jueves. Un día, por ejemplo, en el que hemos sabido que la Unión Europea ha aprobado el inicio de las negociaciones para la adhesión de Ucrania y Moldavia. También que el Banco Central Europeo ha decidido congelar los tipos de interés que se mantienen en torno al 4,5%, por lo que, desgraciadamente, las hipotecas van a seguir al alza durante un tiempo a partir del mes de diciembre. Y también que una de las noticias más sorprendentes del día ha sido la que nos llegaba desde Francia, porque ha sido localizado vagando por la ciudad de Rebel el niño que desapareció hace 6 años durante unas vacaciones en Málaga. El joven, claro, ahora ya tiene 17 años. Lo mejor de todo es que ese chaval ha aparecido. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Claro, es verdad que ahora que estamos ya en el mes de diciembre, fíjate, ya 15 de diciembre, que ya ha pasado el puente de la Inmaculada Constitución, estoy seguro de, bueno, pues de que ya tienes colocados todos los adornos navideños en casa, que muchos españoles han aprovechado el puente para poner el árbol en familia. Y es que solo hay que salir a la calle para dar un paseo y darte cuenta que en cualquier ciudad el espíritu navideño ya está ahí, ya estamos envueltos en la Navidad. Es verdad que quedan pocos días para disfrutar de estas fechas y de los reencuentros familiares en las diferentes comidas y cenas. Es un momento feliz, pero fíjate, no siempre es fácil gestionarlo. Y por eso vamos a establecer, poniendo las calles aquí, el protocolo para las reuniones familiares de Navidad, independientemente de que sean comidas o cenas. Claro, nos preguntamos, ¿qué no puede faltar en la mesa? ¿Quién tiene que ser el anfitrión? ¿Cómo se tiene que comportar el anfitrión? ¿Cómo hay que sentarse entre los familiares? ¿De qué no se debe hablar? ¿De qué puedes hablar? ¿De qué hay que hablar? ¿Se pueden, por ejemplo, utilizar los teléfonos móviles? ¿En qué momento se pueden utilizar? ¿Se puede poner la televisión? Bueno, pues estas y muchas cuestiones las vamos a comentar ahora mismo con María José Gómez Verdú. Lo digo esto porque tiene un sentido que en facebook.com/poniendo las calles te estamos preguntando pues tu protocolo para las celebraciones, qué te vas a poner para estos momentos, cómo vas a vestirte, con quién te vas a juntar esta próxima Navidad. Te vamos a leer en facebook.com/poniendolascalles y ya sabes que si le das a seguirnos y te incorporas a esta red que tenemos en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre sale aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pero ahora la bienvenida se la voy a dar a María José Gómez Iberdú. Ella es experta en protocolo, también en etiqueta y con más de 200.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Pero es que además, ponedor, que sepas que queremos que vosotros también participéis, pues contándonos vuestras anécdotas e historias más divertidas en las tradicionales comidas y cenas navideñas. Tenemos un teléfono gratuito directo en este estudio, es el 950-6006, y también un WhatsApp, el 662-942-605. Saludo ya a nuestra invitada. Buenas noches, María José.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues muy bien. Con muchas ganas de, fíjate, de poner blanco sobre negro o negro sobre blanco a un montón de cuestiones que a nuestros ponedores les va a venir muy bien. Porque claro, sabiendo que cada familia es un mundo, pues vamos a empezar por lo más básico. Es verdad que siempre hay alguien en la familia que tiene una casa más espaciosa y cómoda en general. Pero claro, ¿qué significa? ¿Eso significa que hay que celebrar siempre las comidas y las cenas en esa casa? ¿O es mejor que vayamos cambiando de domicilio?
Pues todo depende, efectivamente, como has dicho, del espacio que uno tenga y de los miembros que componen esa familia. Uh-huh. Hay familias que son más pequeñitas, que con el espacio que se tiene ahora va más que suficiente. Uh-huh. Y otras que necesitan ya ampliarlo, incluso muchas conozco que llegan a contratar como espacios y catering para poder realizar ahí la cena. Uh-huh. O la comida de Navidad, porque realmente en las casas ya no consiguen tener ese espacio necesario para poder celebrarla. Uh-huh.
Mira, y precisamente de eso te quería hablar, María José, porque otra de las cuestiones de las que tenemos que hablar es de los gastos del menú. Por ejemplo, ¿tiene que hacerse cargo el anfitrión de todos los gastos? ¿Quizá es mejor dividir los gastos que a los que se corran o no? O incluso, hay otra opción, que cada uno lleve algo preparado de casa. No sé si eso es una buena opción.
Depende mucho de la formalidad y de lo que el anfitrión, que es la persona que invita a su casa, digamos, mande en ese momento. Si el anfitrión invita, normalmente es el anfitrión quien corre con los gastos de todo y normalmente no acepta que nadie traiga nada más que a lo mejor un presente, por así decirlo, para agradecer la invitación. En otros lugares sí que dice, perdón, vamos a hacer una cena o un almuerzo de Navidad y cada uno aporta una cosa. En ese caso sí que cada uno dice, pues vale, yo traigo el primero, yo el segundo, yo el salado, yo el dulce. Y entonces se lo reparten y queda como un poco más informal, digamos.
Uh-huh. Más preguntas, María José. Esta es muy importante. Por ejemplo, ¿se puede llevar a alguien que no sea de la familia? Es decir, en el caso hipotético de tener un amigo que va a cenar solo en Nochebuena, ¿se le puede invitar o no se le puede invitar?
Se le puede invitar siempre que se avise al anfitrión. Uh-huh. Si el anfitrión se le comunica con tiempo y acepta, que pienso que sí, porque como siempre, como os ha dicho mi familia, donde comen cinco también comen seis, creo que no, que nunca hay ningún problema. Entonces, efectivamente, una vez que se avise al anfitrión, el anfitrión diga que ok, entonces lo podemos llevar. Uh-huh. Si el anfitrión no está avisado, es mejor no llevar a nadie.
Vale, perfecto. Más dudas que me saltan a la cabeza. ¿Qué hacemos con las mascotas ahí? ¿Pueden, por ejemplo, mis tíos traer a sus cinco perretes a casa, por ejemplo, o no pueden?
Siempre que se avise, sí. Es decir, si uno está avisado y este anfitrión sabe que el resto de invitados no tiene ningún tipo de alergia o miedo a los animales, entonces bien, venga. Eso sí, dentro de la casa, mientras se realiza el almuerzo o la cena, normalmente ocuparán una habitación, digamos, cerrada, donde ellos también van a estar más tranquilos, porque si hay mucha gente, también los animales se asustan y entonces es mejor tenerlos aparte.
Vale, he dicho cinco cuando podría perfectamente ser dos. En caso de ser dos perretes, ¿qué hacemos?
Exactamente lo mismo. Aquí el número, digamos, no es lo importante. Lo importante es eso, también saber cómo se comportan los animales y si el anfitrión te dice, ok, no hay ningún problema, pero siempre estarán en una habitación, digamos, aparte.
Bueno, ahora ya tenemos configurado lo que viene siendo la organización de la mesa, los invitados y hasta los animales que van a venir. El siguiente paso, por ejemplo, es empezar con la gran comida, el gran momento, ¿no? La justificación del por qué nos encontramos todos juntos en esta ocasión. Yo creo que es un aspecto que es clave, además, en las celebraciones familiares de toda España. Te quiero preguntar si hay algo que no puede faltar en la mesa cuando empezamos con los entrantes.
Cuando empezamos con los entrantes,
sí,
pues
sí.
No puede faltar el acompañamiento en este caso, del vino que se haya elegido, y la indumentaria, para así decirlo, para comerlos, que pueden ser los cubiertos y el lugar donde apoyarlos. Eso es esencial, por así decirlo. Uh-huh. Pero una vez que el entrante está bien elaborado y presentado, pues nada, disfrutar en este caso de la comida.
Uh-huh. María José, imagínate que yo estoy ya la mesa, estoy viendo la mesa de lejos y veo que en todos los platos o en el centro hay fuentes con mucho jamón, y resulta que a mí el lomo, por ejemplo, otro tipo de cecina y tal, no me gusta, y solamente me gusta el jamón. ¿Es correcto que yo elija el jamón y con mi plato me ponga solamente el jamón y deje los demás para lo de los demás?
Sí, sí es elección del centro. Es decir, si es una cosa que se elige desde el centro hacia tu plato, sí, puedes elegir aquello que te guste. Cambiaría si el plato ya viniese confeccionado, digamos así, de cocina, con los diferentes, pues con jamón, lomo, cecina, etcétera. Ahí sí que tendrías que hacer un pequeño esfuerzo de por lo menos probarlos o probar un poquito de cada uno y dejarte el resto. Y solamente comerte bien, si es el jamón, comértelo bien. El jamón, que es lo que te gusta, pero sí que se debe hacer un esfuerzo.
Aunque,
si está en el centro,
¿sí?
Cada uno puede elegir lo que quiera.
Ajá. Aunque deje a los demás sin jamón.
Hombre, no sería correcto dejar a los demás sin jamón, por así decirlo. A lo mejor, si hay, no sé, una cantidad X, te colocas un poquito. Uh-huh. Lo pruebas y dejas al resto también que pruebe ese jamón.
Porque queda feo también si uno coge voluntariamente los mejores trozos de las cosas, ¿no?
Claro, claro. Digamos que tenemos que ser ahí un poco altruistas, ¿no? Es decir, vale, cojo un trozo bueno y otro a lo mejor un poquito menos bueno para que mi compañero que está al lado también coma un poquito bueno.
¿Qué hacemos con la televisión y con la música? ¿La podemos poner incluso aunque no seamos los propietarios de esa casa?
No, absolutamente no. Es decir, la televisión, para mi gusto, la televisión y la música se debería de apagar, porque es un lío cuando hay muchísima gente que empiezan todos a gritar y alzar la voz por encima del otro para que se oiga, porque al final la música, los niños, además, si hay gente mayor que suele gritar también un poquito más.
Claro.
Es decir, mejor eliminar todo aquello que sea el ruido externo a lo que es una conversación, eliminarlo. Uh-huh. Y de esta forma atenderemos mejor lo que nos dice la persona que tenemos al lado, uh-huh, o la que tenemos enfrente. Y prestaremos incluso más atención, porque no tendremos otra distracción, a la conversación, en este caso familiar.
Uh-huh. María José, si tengo pues a un miembro de la familia que habla muy alto, exageradamente alto, y yo tengo, por ejemplo, una aplicación con un limitador en el teléfono móvil, ¿puedo levantar el teléfono y puedo decir, baja la voz, que mira cómo lo estás petando, o no puedo?
Ahora, depende de la familiaridad siempre que se tiene con esa persona. No se podría, es decir, porque se podría llegar a ofender, ¿no? Es decir, madre mía, ¿no? Pero si es una persona que con la que se tiene una cierta simpatía, familiaridad, en sentido de se está en familia, es un juego, ¿por qué no? Es decir, en señal como de broma. Pero si no, si es una persona que se desconoce, pues mejor no. Es decir, aguantamos en este caso con cómo podría decir usted, con pies de plomo ahí, con todo esto que podamos, los ruidos que realiza o los gritos.
Uh-huh. Si hay que poner música y de repente yo cojo y digo, pues mira, yo quiero poner los grupos que a mí me gustan y no me pongo a pensar en lo que le puedan gustar a los demás, ¿es que es mejor poner ese tipo de música o mejor, oye, en esta ocasión no ponemos música?
Mejor no poner música.
Uh-huh.
Mejor no poner música. El único que podría poner música, de nuevo, sería el anfitrión.
El anfitrión, claro.
Y siempre el volumen debería de ser un poquito bajito para dar ambientación, digamos.
Vale.
Pero una persona no puede ir y decir, voy a poner la música que a mí me gusta y chimpula, tenéis que escuchar todo. Ya. No, mejor abstenerse.
Vale, este dato es muy importante. Perfecto, María José. Otra cosa importante, los teléfonos móviles. Uf, sí. Es tremendo. Muchas veces con grandes comidas, grandes cenas de familia o de amigos, se llegan a juntar perfectamente 20, 25 teléfonos móviles. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los tenemos que tener guardados, silenciados, en otra habitación? ¿Qué hacemos con ellos?
Lo mejor es tenerlos guardados. Bien puede ser en el bolsillo de la chaqueta, en el bolso, donde sea, como siempre digo, y silenciados. Es decir, que no suenen, empiecen a sonar las diferentes sonerías mientras uno está comiendo, llega el mensajito, se pone uno a mirar. Lo mejor es prestar atención al momento que se está viviendo en ese momento. Y disfrutar, sin estar tanto conectado, digamos, a los móviles. Yo siempre lo digo, si es una persona que realmente trabaja en un sitio, no sé, como urgencias, etcétera, que tiene un busca y lo tienen que conectar por una urgencia, okay, perfecto, tiene un motivo de peso. Pero si no, yo creo que lo importante es vivir el momento ahí en familia y disfrutar como antiguamente se hacía, ¿no? Sin tanto aparato electrónico.
Es verdad. Y luego llega el momento de las conversaciones, que también en estos tiempos, en este 2023, como uno sea podemita, uno sea amigo de Puigdemont, ¿no? Y tal, y el otro sea de Abascal o sea de lo que sea, imagínate la zorrera que se puede montar en ese momento, ¿eh?
Sí, por eso siempre desde el punto de vista protocolario siempre existe que hay temas que no es mejor no tocar, ¿no? Como por ejemplo puede ser el fútbol, por si se encuentran dos rivales de dos equipos. Es mejor en cuando tiene que ver de deporte, de equipos rivales, como si fuese Barça, Real Madrid, es mejor no tratar esos temas, por si se ensarta ahí una conversación un poquito más caliente.
Fíjate.
Y lo mismo política, sobre todo en los últimos tiempos, como bien has dicho, a ver quién se mete a hablar de política. Se puede acabar la cena antes de empezar los entrantes, realmente.
Es verdad, otra de las cosas que nos llama muchísimo la atención e incluso nos preocupa es, no sé, pues el cómo tenemos que ir vestidos. Porque claro, es que aunque cada uno elige cómo ir, yo creo que tenemos que tener en cuenta que estamos en unos días muy especiales y yo creo que ahí pues tiene que haber pues unos mínimos para la comida de Navidad, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo conocer qué diferencias hay entre la noche vieja, la noche buena, porque yo creo que esa noche, no sé, hay que marcar un poco la diferencia, ¿no?
Sí, ahora, yo siempre, lo mejor es ir bien vestido. Es decir, ¿qué quiere decir ir bien vestido? Pues a lo mejor dejarnos el chándal para el momento del deporte. También el momento zapatilla deportiva típica, también la que llevamos al gimnasio para hacer deporte. La camisa de manga corta, es decir, vestirnos bien puede ser simplemente un pantalón tipo chino, una camisa y un jersey, sin más. Es decir, así una persona en una situación, siempre que no sea excesivamente fuerte, mal, va bien arreglado y correcto a la situación. Es verdad que Nochebuena es un poco más familiar, entonces la gente tiende menos a arreglarse porque o bien se va a casa de la abuela o de la tía, entre familia, entonces digamos que hay mayor informalidad. El día de Nochevieja depende de cada uno donde vaya, es decir, hay lugares donde sí que te requieren una etiqueta de cóctel, donde los caballeros tienen que ir de smoking, las señoras tienen que ir con traje de cóctel, y entonces ya te la requieren por invitación. Pero hay otros lugares donde también se pueden celebrar perfectamente entre familia en la noche vieja, donde lo mismo, es decir, es ir adecuado a la situación, sin pensar que vamos a estar tirados en el sofá y por ello nos vamos a poner el sándal. No, un mínimo, digamos así, de respeto a la persona que nos ha invitado y también respeto hacia nosotros mismos.
Qué bueno, María José. Estoy pensando, hombre, a lo mejor en estas cenas tan familiares, que bueno, que tienen tanto significado, de significado religioso, que no dejamos de hablar de Nochebuena, que son cenas muy importantes para los cristianos, para los católicos, pero también cenas de amigos, de compañeros de trabajo. ¿Qué te parece eso de cenar, que todo el mundo se compre un pijama y vaya todo el mundo en pijama de una manera similar? ¿Eso estaría bien o eso es una panda de colgaos?
Yo creo que es una panda de colgados, porque realmente es una moda que no llego a situarla en ningún lado, porque tú dices, no, ¿dónde lo metes? Es decir, ¿en qué moda lo calificas eso? Todos vestidos del mismo tipo de pijama, no tendría para mí, digamos, ni sentido ni sé dónde cómo calificarlo, sinceramente.
Igual para la noche, por ejemplo, de los Santos Inocentes.
Sí, a lo mejor ahí tendría un cabida.
Es verdad. Bueno, por ahí.
Sí.
Volvamos al menú. El menú, yo creo que tiene que haber un reparto de las sobras de la comida, porque muchas veces es verdad que en España pues comemos en demasía o se preparan platos en demasía y luego termina la cena y ya estamos con el turrón y miramos a las encimeras de la cocina y todavía quedan ahí un montón de platos. ¿Qué hacemos con tanta comida? ¿Es lógico que se invite a la gente, oye, si alguien quiere llevarse algo de lo que ha sobrado, lo puede hacer? ¿Directamente la gente se lo puede llevar? ¿Incluso se lo puede llevar sin decir nada al anfitrión?
No, es el anfitrión quien tiene que ofrecer. Si el anfitrión no ofrece, no se debería de tocar ni llevar nada. Es decir, es el quien dice, mirad, ha sobrado tanto, ¿queréis llevaros el típico tupper a vuestra casa para mañana para la comida o para la cena? Si él no lo ofrece, probablemente el anfitrión sabe que con esas sobras puede reelaborar otro menú completamente diferente al día siguiente. Entonces, igual se lo guarda. Uh-huh. Pero si no, es él quien debería de decir. Es verdad que si es un ambiente de muchísima confianza, uh-huh, puede haber alguien que le diga, oye, te ha salido buenísima, no sé, la lasaña y me encantaría llevarme a mi casa. Entonces, pues nada, a lo mejor el anfitrión dice, oye, antes de irte, coge un poquito y te la llevas.
Uf, qué bueno. Hombre, yo siempre me circunscribo en entornos de máxima confianza, de máximo cariño, respeto y buen rollo con la familia o con los amigos, y siempre me circunscribo en esos aspectos, pero es que yo he vivido momentos en los que el propio anfitrión se ha guardado la mejor paletilla de cordero y no la ha sacado, y algún invitado ha dicho... Oscar, que todavía tiene la paletilla ahí, que no la ha sacado. ¿Se puede dirigir ese mensaje al anfitrión?
Con familiaridad sí, cabe todo. Es decir, cuando hay tanta familiaridad y digamos ya incluso cariño así, sí. Si fuese un ambiente un poquito más formal, pues no, uno se queda sin comer la paletilla, bueno, sinceramente.
Vale, porque a lo mejor así como irónicamente le puedes decir, ¿y qué vas a hacer con esa paletilla? Se te va a poner mala.
Sí, te digo, en situaciones formales no se podría tampoco. Es decir, uno se quedaría con las ganas de haberla probado y se iría a su casa sin probarla y sin decir nada. Pero en situaciones formales e informales sí. Es decir, siempre hay el chiste o la palabra de confianza que se puede decir.
¿Qué hacemos con el tema de la puesta de la mesa? Los platos de papel, servilletas de papel, son prácticos, pero claro, es que quedan tan mal, son bastante feos. ¿Qué hacemos con eso?
Sí, no, nunca.
¿No?
Papel ni plástico, no. Mejor vajilla de toda la vida, con la cristalería, la cubertería. Al final es muchísimo más práctico porque se ve la mesa, incluso parece una mesa más importante, ¿no? Como la mesa que es de Navidad. Pero dejemos lo de plástico y lo de papel para hacer el picnic, para las barbacoas, etcétera. Cuando estamos dentro de casa se requiere vajilla y cristalería, digamos.
Es bueno así para levantar un poco el ánimo cuando hemos terminado de cenar y para que baje la comida, el solicitar un poquito de música alta, quizá un karaoke, el brindar así fuerte, darnos abrazos. Gente que tiende a eructar, y esto es así, lo tengo que decir.
Yo, mira, te digo, lo del karaoke, ya te digo que no, porque generalmente siempre se lanza aquel que no sé por qué tiene la peor voz. Eso ya de entrada. Entonces, yo lo del karaoke siempre soy de decir de evitar, mejor evitar. Eructar absolutamente no, es decir,
vaya,
uno si lo hace puede irse al baño, salir un poquito al pasillo, hacerlo discretamente. Pero no, es decir, en público mejor evitarlo. Y música depende de los vecinos, también hay que decirlo.
Claro,
si uno no
idea,
tiene
claro.
vecinos, adelante. Pero si uno tiene vecinos, pues se tiene que respetar también. Por lo tanto, la música sea un poquito más baja.
Qué gozada, María José Gómez Iberdú, experta en protocolo y etiqueta. Gracias por poner las calles con nosotros y la cantidad de cosas buenas y bonitas y sobre todo necesarias que aprendemos de ti. Espero que no te haya llevado una mala impresión de mí, que yo también tengo ya una edad, ¿eh?
No, que va, ha sido un encanto y me ha encantado compartir este ratito con todos vosotros.
Genial. Pues María José, feliz Navidad, muchísimas gracias.
Feliz Navidad, gracias a vosotros.
Recuerda el número de teléfono por si quieres entrar en directo y contarnos cómo va a ser tu Navidad, cómo va a ser, bueno, pues tu comportamiento, por dónde vas a estar, tanto en Nochebuena como en Navidad, incluso en fin de año.
Es verdad que hay que comportarse de una manera diferente, hay que elegir un buen look, hay que sobre todo darle protagonismo a la gente mayor, y por supuesto el anfitrión es el que manda, es el que gobierna, es el que recibe en su casa a todos los invitados. Manifiéstate, demuéstrame que estás conmigo aquí poniendo las calles en directo. Fina Lafuente lo acaba de hacer, así que Fina, acabas de seguirnos en Facebook, bienvenida y muchísimas gracias. También Rogerio Santa Bárbara, gracias Rogerio por estar con nosotros, y Javi Moreno, un abrazo bien fuerte. Si te sumas a facebook.com/ poniendo las calles, aquí aparece tu nombre y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. Es la demostración de decirte, oye, que aquí estamos en directo y que contigo estamos acostando España.